Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 6, hora menos en Canarias, estamos en el tiempo de opinión de este partidazo del miércoles. Noticia curiosa que nos llega desde Manchester. El Manchester ha anunciado que va a cobrar, de cara al partido de ida de los cuartos de final Manchester United-Barcelona, 102 libras, o lo que es lo mismo, 118 euros, a los seguidores del Barça que acudan a Old Trafford para ese partido de ida de los cuartos de final. No está acostumbrado a cobrar tanto, pero en este caso lo que ha sido igualar los precios que se les va a cobrar a los seguidores del Manchester que quieran ir a ver el partido en el Camp Nou. Con respecto al precio establecido en inicio, hay una diferencia de 31 euros. 31 euros más para igualar el precio de un partido y otro. Y con esos 31 euros de diferencia que va a recaudar de más por cada entrada del Manchester United, se va a sufragar parte del viaje que de los seguidores del Manchester a Barcelona. Noticias curiosas, ¿eh?, que nos deja la Premier League.
Perfecto. No,
el fútbol del pueblo, perfecto.
Pues sí. O sea, los clubs se preocupan de sus equipos. Es verdad que los clubs ingleses, los alemanes también, cuando han ido a Italia, se han quejado del precio de las entradas. Pues lo lógico es que si para ver la ida en un sitio cuesta 100, pues para ver la vuelta en el otro cueste también 100.
Pero hermoso, lo que es intolerable es que cueste 100.
Sí, no, o sea, estamos de acuerdo. No,
es que esto es
118 euros.
118. Yo respondo, perdóname, como tratan a los míos, pues vale, muy bien, pero es que el problema ya está en decir, mire usted, además de reunirse para todas estas mamonadas, reúnanse para hacer las cosas como
siempre. Pues ahora te dirá...
Ya, pero bueno, Tomás, un partido de esta ronda de Champions...
Vamos, hombre, por favor.
A mí me parece caro también, pero vete a un concierto de no sé quién, de una primera figura de estas, pues te vale eso la entrada.
Ahora te dirán los que están reunidos en Ginebra que cuando cobren 1,000 millones podrán ponerlas a 5 duros.
A 5 euros, eso.
Pues si es que la fiesta...
Me mandan a 500, entonces.
Mira, yo un día, hace muchos años, todavía se hacían carteles en el que anunciaban los periódicos. En Montjuïc había un cartel que ponía español Rayo Vallecano. General, al lado del pebetero donde el señor Rebollo tiró la lanza, 3.000 pesetas. Rompí la puerta, el cartel, me denunció el español. Y por cierto, que hoy el español ha estado magnífico, que ha dedicado su sala de prensa, su auditorio al viejo Juan Segura Palomares, Dios tenga su gloria, un gran hombre. Y lo hablé con él, además, digo, ¿pero tú te crees que se puede poner un español Rayo en Montjuïc con un frío que hacía en invierno a 3.000 pesetas de la época? ¿Quién va a fútbol solo? Tú vas con tu mujer, con un amigo, 6.000 pelas ir al fútbol. Bueno, claro. A partir de ahí viene ese desastre. 118 euros un partido de fútbol, a ver, por favor.
Oye, pues mira, no sé por qué ahora se me ha venido a mí los carteles de la antigua Atocha y recuerdo que en aquellos carteles, claro, vosotros seguro que lo recordáis, ponía en los precios, el último precio era el de niños y militares.
Niños y militares sin graduación.
Sin graduación. Claro.
Sin graduación.
Sí. Lo de sin graduación no venía, yo no sabía que era sin graduación.
Sí, hombre, para un general podía pagar, claro. Militar sin graduación no pagaba. Eran niños y militares sin graduación.
Preferencia niño militar, me acuerdo.
Y luego ya vinieron los precios para los jubilados.
También.
Efectivamente.
Y luego jubilados y mujeres. Para mujeres habría otro precio diferente.
Y menores acompañados.
Y luego vino el cabreo de la gente que decía: es que yo cobro menos que un jubilado. Sí. Es que había gente que cobraba menos que un jubilado, claro. Que había jubilaciones
¿A las mujeres se les cobraba menos por ir al fútbol?
Sí.
Yo no me acuerdo.
Es más, hubo una época dramática en la que decían: si usted compra una entrada, le regalamos otra para su señora.
¿En serio?
Y los abonos. Los abonos era caballero, señora. Sí, claro. Lo que pasa que. Ya no os acordáis de lo bonito que era la vida antes.
Perfectamente.
Ahora cuidado, ¿eh?
Sí, sí.
Te cae la fiscalía encima.
Ahora no lo hay.
Entre otras cosas, sí.
Oye, antes ibas a una discoteca. Caballeros, 250, señorita, 125.
Gente de malvivir gratis.
Lo que pasa es que eso es más contemporáneo, ¿no? Eso,
bueno, ahora o sea, incluso a la discoteca y a las chicas hay imitación de copa y a los chicos, ¿no?
Sí, pero no lo ponen en la puerta, digo, coño, es que antes lo ponían, joder, ya, bueno, que claro. Tampoco daba cantazo y todo.
Ahora te lo mandan por WhatsApp.
Vale. Parece que se abre el casting del Madrid, poco ha dejado muy claro que es un sueño. Y la verdad es que a mí me llama mucho la atención que lo digan jugadores que tienen contrato en vigor. Pogba tiene contrato hasta el año 2021 y no se ha cortado un pelo.
Bueno, pero es que a los jugadores de élite les pasa como a los clubs de élite. Huelen el dinero. Y estos tíos que deben estar extraordinariamente pagados en la Premier, seguramente lo están, él y otros. Bueno, yo desde que me enteré que el amigo Alexis Sánchez cobra 500.000 libras a la semana, ya espero cualquier cosa. Y como los agentes también huelen que el Madrid va a tener que gastar muchísimo dinero, pues Pogba ha inaugurado, yo creo, un desfile en el que dentro de poco veremos a otros. Y entiendo que Hazard, que ya antes de empezar el festival mostró sus predilecciones por vestir de blanco, en cualquier momento hará una referencia al asunto.
¿Y luego qué arraigo tiene Pogba? La Juve, ahora no. El United, el único arraigo que tiene es su representante, que es muy espabilado, y la pasta. O sea, estamos hablando también de jugadores, porque todo cambia, que no tienen tampoco...
Van al negocio.
Claro. Que no están tampoco...
Decían en mi época que amor a los colores, ruina familiar.
Exactamente. Sí. Entonces, pero si Roberto, tiene que guiñarle el ojo ahora al Madrid, pues se lo guiña. Sí. Sin ningún
problema. Es que precisamente Pogba, el año pasado, con todo el follón de decisión de Griezmann... Pues también estuvo vacilando de que si era Leti, no sé qué, ¿sabes? Y dejándose querer. O sea, esta gente son unos frescos, pero, de mucho cuidado.
Pero más allá de que sean unos frescos, vamos por partes. Año 2016, Zidane quería a Pogba. En el año 2016, Zidane quería a Pogba.
Me lo has quitado.
Lo quería porque consideraba que era un futbolista que le daba lo que él buscaba, que era músculo. Después recordar que la apuesta de Zidane por el músculo se llama Casemiro, pero es un jugador que le gusta. Segundo, el Madrid va por Pogba. Lo que pasa, claro, cuando se mete el United y paga, creo que ahora, 125 millones de pavos por Pogba, entonces, claro, el Madrid, con gran criterio, se retira ante un futbolista que a mí me parece que está, yo siempre lo he dicho, yo creo que está súper valorado.
Y lo que cobra él.
Claro. Más lo que cobra él y más lo que se lleva al otro. Que ese es el otro gran problema que se encuentra el Madrid, que es...
Pero el Madrid Rayola, y todos los que negocian con él.
Una comisión de fichaje brutal, claro.
Pero date cuenta, este tío no debe ser tonto, porque date cuenta qué futbolistas ha representado. Normalmente no me ha representado a mí ni a uno de Legabrense. Ha representado a megacracks habitualmente.
Entonces, bueno, ahora tiene a De Ligt, por ejemplo.
Sí. Claro, tiene a De Ligt, ha tenido a Ibrahimovic, tiene a Pogba. O sea, que no te creas que tiene a cualquiera. Pero claro, negociar con este tío es como negociar con el padre de Neymar. Que lo primero que te pide es para él y luego para el jugador. Entonces, claro, pero que el Madrid y Zidane quería a Pogba, vamos, va a misa.
¿Pero eso significa que ahora lo quiera?
Yo te digo la verdad.
Pogba, yo creo que si se pone a tiro...
Yo creo que si se le pone a tiro, claro, Zidane diría
que
sí a Pogba.
¿De 2016 al de ahora qué? ¿Qué te da?
Bueno,
es que cambia mucho, ¿eh?
Yo creo que el Madrid tiene que rejuvenecer el centro del campo y meterle músculo, ¿eh?
Claro.
Y yo creo que Zidane... Yo te digo, si ahora Zidane dependiera de él... y hubiese dinero y Pogba tuviera un precio, vamos a decir, de mercado, yo creo que el Madrid iría por Pogba. Yo lo creo, porque es que a Zidane le gusta Pogba.
Hombre, yo sé que es un jugador que provoca bastante controversia. A mí me parece un pedazo de jugador, ¿eh?
A mí no, en cambio, ¿ves?
Ya. Jugador, por eso digo que provoca controversia.
Despierta pasiones, Pogba. Tiene incondicionales y gente que le aborrece absolutamente.
No, pero yo no tengo nada contra él personalmente. Además, me parece un tío que sabe castellano, que es gracioso, que transmite buen rollo. A mí lo que me parece es que está sobrevalorado como futbolista.
Desde que se fue Mourinho ha tenido unos ratos buenos en el United.
Tú lo has dicho, ¿eh? Ese es el problema de Pogba, que tiene ratos.
En la selección campeona del mundo estuvo bien.
Lo limpiaban, ¿eh? Que no era
pero
titular.
Bien, un torneo de pocos partidos.
Yo creo que es un jugador útil, que es un buen jugador. A mí, como a Manolo, tampoco me entusiasma, y mucho menos por los 120 kilos esos. A mí me parecieron el atraco del siglo. Bueno, está bien, si viene al Madrid, me parece un buen fichaje para el Madrid, siempre y cuando esté en precio, pero vamos, no están fichando
luego
un genio.
Hay que fijarle en una posición, ¿eh? Porque este también lo vuelven loco y le ponen a jugar de todo.
A mí me parece que sería, para el Madrid, sería un buen acompañante de lo que tiene que traer, si viniera. O sea, no te vuelve loco, pero lo que pasa es que son acompañantes carísimos.
Pero, Guas, estamos hablando de que el Madrid tiene que reforzar delantero y tiene que comprar gol. Central, que ya lo ha comprado. O tiene que comprar un lateral izquierdo. Y hemos hablado de que el Madrid necesita, yo creo, mínimo dos centrocampistas.
Sí.
Pero centrocampistas, no medias puntas ni tíos de banda, centrocampistas. Y Pogba, repito, es el futbolista que está dentro de ese concepto de centrocampista que le gusta a Zidane. Zidane, os quiero recordar que se inventó a Casemiro, cuando digo se lo inventó. El Madrid jugaba, desde que se fue Xabi Alonso, con un pivote que era Kroos. Y es Zidane el que llega y pone a Casemiro de 5.
Benítez le puso, ¿no?
No. Benítez lo empieza a poner, pero bueno, pero la apuesta es Zidane. Es verdad que Benítez es el primero que lo empieza a introducir, tienes razón. Pero la apuesta de Zidane es Casemiro, cuando todos pensaban que no. Y para Zidane, Casemiro era intocable porque le daba el equilibrio que él creía que debía tener este equipo.
Pues hasta tanto jugaban, Pogba.
El mejor Madrid y Ancelotti jugaban juntos Kroos, Modri, Isco y James.
Correcto.
Yo entiendo que el Madrid, si se va a dejar dinero, que se puede dejar dinero un poco.
O sea, al Madrid no le va a salir barato ningún fichaje de los
dos.
Ni al Bayern, ni ninguno que está.
El dinero no prueba.
El Bayern, por cierto, que ha anunciado que va a hacer la inversión más alta de su historia.
El dinero no prueba para el Madrid.
Al Bayern se le han escapado ya dos o tres de los que querían.
Unos cuantos. Pero mira, si al Madrid no tiene problemas con el dinero, y según dice Alcalá, en 5 años va a cobrar 900 millones, puede pagar, incluso puede fiarse y tal. Puede fiar dinero. Pero bueno, yo creo que ahora mismo Pogba tiene más nombre, más recorrido, o más, hace más ruido, que yo creo que las utilidades futbolísticas, a pesar de las tiene. Yo creo que es un tío prescindible, me parece a mí. Yo creo que Madrid tiene que ir a cosas más fundamentales, a pesar de que se gaste la pasta, claro.
Pero que la pasta te la van a poner, el ritmo te lo marca Coutinho. O sea, el momento ya, en que... Neymar ya ni lo cuento, los 222 millones. Pero que al momento en que tú dices, oye, usted quiere a mi figura, 150. A partir de aquí vamos discutiendo.
Pero lo demás, Juan, en el Madrid es que tienen que escuchar al entrenador también. Un poco para eso ha venido Zidane. Si a Zidane le gusta Pogba, pues le tienes que dar
pues
también
por
un poco
Pogba, claro.
Lo que él quiere, ¿no? El cambio empieza un poco también por ahí, porque el entrenador diga...
A eso ha venido, a hacer el cambio.
Exactamente, eso es.
Pero también hay que tener en cuenta que, la gente sabe que el Madrid quiere comprar.
Claro,
o sea,
claro.
La gente sabe que el Madrid quiere vender.
Necesita comprar.
Y necesita vender para poder comprar también. Entonces, evidentemente, la gente del mercado no es tonto. Pero yo me imagino que el Madrid, con Florentino y Zidane, pondrá un orden de prioridad. Objetivo número uno, este. Sí. Y cuando ya consigamos a este, empezamos a buscar otros objetivos. ¿Que Pogba podría ser el objetivo número 3, número 4? Pues seguro. Pero que claro, habrá que ver si llegas al 1 y al 2, que es lo que tiene que el Madrid intentar pelear, porque eso es solo el 1 y el 2 son los dos objetivos que te dan el salto de calidad. Pogba ya es la guinda del pastel si lo traes.
Lama, solo hay un número 1.
Kylian.
Lenoir.
Pero no era Vinicius el 1.
Ya lo tiene. Ese es el hombre que va a proyectar a Kylian a la estratosfera.
Este también es debe ser barato.
Este es tirado.
Sí,
en una tarde lo cierran.
Sí,
yo se lo he dicho a mucha gente. Yo creo que si el Madrid quiere de verdad volver a ser el que va de bacalán en Europa, tiene que ir a por Mbappé. O sea, yo creo que no. O sea, a pesar de que lo fue en su momento y pagaba hasta 100 millones por Cristiano. Ha roto el mercado todos los equipos estos que tienen un estado detrás y que se lo financian, pero si el Madrid de verdad quiere ponerse otra vez a la cabeza de todo, tiene que fichar a Mbappé.
El panorama ha cambiado, o sea, yo recuerdo los superfichajes.
La pasta la tienen ellos.
Los superfichajes, pero tú decías, bueno,
pero
al final,
el Madrid lleva 2 años ahorrando, ¿eh?
Al final,
no, bueno, ya pues,
no, si no es ahorrar, es quitárselo a esta gente, porque los superfichajes del Madrid, decías, al final lo saca Florentino, el dinero, un dinero. O sea, el fútbol está un poco así por aquel Madrid. Ahora lo que pasa es que le han superado, pero
claro,
el fútbol ha ido un poco hacia donde ha querido Florentino, al fichajazo anual este que te tumbaba, y ahora es que ha cambiado el panorama. ¿Por qué te va a vender a ti el PSG a Mbappé?
Claro.
A ver, ¿por qué?
Claro, el Paris
Saint-Germain no necesitan vender, la mayoría.
Oye, el Paris Saint-Germain y el City son la vuelca en Europa de todo el catarismo y todo lo que hay detrás. Esas son las dos grandes apuestas para pisar aquí. Y entonces tú estás con estados. Entonces ahí, es decir, usted, lo que digo yo siempre, te enamoras de la novia del gángster. Y el gángster tiene pistolas y tiene cosas y tiene gente atrás. Entonces tú arrancarles a esos es solo que el jugador se plante y que diga, oiga, basta ya de Montpellier con todo mi cariño y demás historias, pero, y me quiero ir al Madrid. Ahora,
que todavía tiene que ajustar las cuentas también.
Pero, Gato, un momento con esto de que el jugador se plante. El jugador se plantaba antes.
O sea, ahora se planta menos.
Pero cuidado, mira, Cavani se le plantó al jeque y le dijo, tengo un acuerdo con el Atlético de Madrid y me quiero ir a España. Y el jeque le dijo, a la grada. Sí. Berratti le dijo, mire, es que me quiero ir al Barça porque quiero jugar al Barça. Y le dijo el jeque, a la grada.
La
Rabiot este año ha dicho, mire, ¿qué tal? ¿No firmas? A la grada. No es lo mismo plantarse con el Tottenham, con todos mis respetos, que plantarse...
Es que no es lo mismo plantarse con un club que tiene aperturas económicas que con un club que es solvente. En España tenemos un caso que es el del Athletic, que era un club solvente que cuando se le revelaron los jugadores dijo que a la grada. Y hay varios casos.
Pero te voy a decir más. Lo dije un día y la gente dijo, ¿qué animal eres? Con todos mis respetos, Neymar para el jeque de Qatar es un caballo más. De los 2.000 que tienen la cuadra. O sea que al jeque de Qatar, por orgullo no le vas a ganar. Por pasta no le vas a ganar. Y como le toquen las pelotas, deja al caballo sí. en la cuadra.
No, es lo que ha dicho. Nada más lo que ha dicho, lo que ha dicho Guas. ¿Quieres ir a por la novia del gánster? Y esto manda mucho y tiene mucho poder.
Claro, entonces, sí. Es muy complicado. Ahora, yo creo que Florentino... Que se revele el jugador. Sí. Cuidado, ¿eh? No, que los que se le revelan, no, cuidado, ¿eh?
Manolo, pero no es que se revele. Es que la única cosa que tú puedes es tratar de seducir al chico y que eso te abra una vía de negociación con unos tíos que tienen más dinero que tú. Sí. Entonces, claro, tú a Mbappé no le vas a sacar... Porque tú vas al Madrid y le dices, le voy a dar a usted yo 50 millones al año. Sí. El jeque me da 56.
Pues el Barça se ha estrellado 5 o 6 veces con el PSG.
Claro que se ha estrellado. Se ha estrellado con...
Se ha estrellado con Thiago Silva, se ha estrellado con Marquinhos, se ha estrellado
no
con...
No solamente
Berratti.
Se ha estrellado. Pero
no hay nada que hacer.
No, no solamente se ha estrellado. Es que luego ha llegado el jeque y la quita a Neymar.
Sí, sí. Y Mbappé ya eligió una
o sea,
vez.
Ha dicho, tú me tocas a mí las pelotas, pues encima no te vas a llevar lo que me toca las pelotas y encima te voy a quitar a uno de los mejores tuyos.
Anoche estuvo Keylor Navas en el partidazo con Juanma y nos dejó alguna perla como esta.
¿Por qué estaba tan claro que no ibas a jugar con el entrenador anterior?
Pues más de 20 partidos en el banquillo, yo creo que más claro no podía estar.
¿Tenías la sensación de que daba igual lo que hicieras en los entrenamientos, que no ibas a jugar de ninguna manera?
Sí, pero a mí nunca me importó en realidad. He tratado de ser un profesional, de esforzarme.
¿Tú crees que pueden convivir Keylor y Courtois la próxima temporada en el Madrid?
Yo eso no lo sé, digamos. De mi parte, yo es que yo veo más allá. Yo no tengo ningún problema en llevarme bien y en convivir con las demás personas. O sea, el entrenador toma una decisión y ya está. Entonces yo no me tomo las cosas personales con nadie.
Has tenido tres entrenadores este año. Lopetegui, Solari y Zidane. ¿Con los tres has trabajado en igualdad de condiciones?
Bueno, yo creo que... yo no sé, la verdad... Bueno, por lo menos sí me dejaban salir a entrenar con todos, igual, dejaban cambiarme el mismo vestuario.
Solo faltaba, macho, pero bueno, claro.
Viajaba en el mismo autobús.
Te daban guantes, sí, sí, claro.
Todo, ya está.
Solari no dejó mucho, no ha dejado muchos amigos en el vestuario blanco, ¿eh?
Algunos.
Ahora, tío, una cosa, a Keylor deberían hacerle un monumento, porque este tío, lo que ha pasado en el Madrid, entre unas cosas y otras... Vamos, yo no sé cómo levanta la cabeza, de verdad.
Lo que le han hecho pasar.
Pero no, por eso.
También, además de los entrenadores, tuvo su propio episodio con el presidente.
Hombre, claro, o sea, pues el avión.
O sea que sí. El chico se lo ha currado, la verdad.
Él ha respondido con rendimiento. A todo eso ha respondido con
rendimiento y tres Champions.
No, por eso por eso te digo que tiene un valor lo de este portero tremendo.
El otro día, no sé de quién hablaba Mourinho, que decía... A este futbolista lo que le falta es redes sociales, no me acuerdo de quién era, hablaba de un jugador, o sea, como que le falta promoción para ser todavía mejor de lo que es. Yo creo que Keylor Navas no ha tenido esa prensa para apostar por él, porque yo he visto algunos que han sido mejores porteros del año, que compara con Keylor Navas, y no ha aparecido Keylor Navas.
Y mira que la ha defendido Miguelito, pero...
porteros, ¿eh?
No, pero es que no hubo ningún argumento deportivo para quitarle.
O sea, es que ganó tres Champions seguidas.
El portero de tres Copas de Europa es el portero.
Y sostuvo al Madrid en los momentos más complicados.
Pues contra el Celta hizo una gran parada. Tampoco tuvo muchas aperturas más.
La parada da la tranquilidad.
Pero la parada da la tranquilidad. A ver qué pasa en el siguiente partido.
Sí, pero bueno, está en Costa Rica, pues igual juega el otro. Que el otro es muy bueno. Que yo entiendo que el Madrid diga, oiga, pues el portero por edad y de futuro puede ser Courtois. Pues es una apuesta magnífica. Ahora, puestos en el día a día del mes de septiembre, coño, y es que me lo contaban de niño. El portero que juega, el portero que rinde no se quita.
Bueno, pues fue un capricho de la Dirección Deportiva del Madrid. Bueno, capricho, que quería traer
pensaba que Kiko Casilla tenía que salir y que tenían que traer otro. Se pone a Courtois, para mí el fichaje es indiscutible. Ahora bien, el otro tío es el portero de tres Copas de Europa.
Bueno, pero si es indiscutible, lo que no podemos decir que es indiscutible y decir que juegue Keylor Navas.
No. Yo te estoy diciendo que me parece que Courtois es un gran fichaje. Ahora bien, en el momento que nos ocupa, el otro es el portero de tres Copas de Europa.
Es un gran fichaje para ser portero, entonces, para ser titular. Pues entonces este...
Ya veremos. No me engaño.
Ya lo hemos visto.
Bueno, pues está el que elige el entrenador. Yo en mi opinión, bueno, digo que no hay un argumento deportivo que me diga que Keylor tiene que ir a la grada. Ahora, usted ficha a Courtois, sabe que tendrá ese problema, pero es un gran fichaje.
Y te digo a Manolo, Courtois no es ni la mitad de portero que vimos en el Atlético de Madrid,
Courtois es un porterazo.
Que sí, pero yo no he visto el rendimiento que ha tenido en el Atlético de Madrid.
No voy a decir un mal año, porque no se puede decir un mal año, pero no ha tenido un año espectacular.
Como el Madrid.
Ha estado a la altura del equipo. Porque tampoco puedes decir, pues mira, nos ha salvado él.
Resumiendo, no ha dado puntos.
Esa es la clave, Miguel. No le ha dado al Madrid los puntos que...
Les ha salvado en algunos partidos, pero en los partidos que tendría que haberles dado la clasificación, no se la ha dado, claro. Por ejemplo. Ahora también te dicen, ahora, escuchando a Keylor Navas, madre mía lo que tuvo que ser ese vestuario.
No, hombre, por eso digo que Solari y muchos amigos no, porque, no, claro, tiene pinta de que haya
dejado. Joseba piensa que después de Bustillo, después de Carlos Bustillo, está Keylor Navas, yo no, sí, creo que haya...
Ya sé por dónde va.
No, o sea, no creo que haya un tío más alto, bueno, en el mundo que...
Creo, sí, que sabemos todos por dónde va.
Pues yo, después de Carlos Bustillo, está este, joder, y que este se pegue, está rajada...
Y el tercero, el Santo Job.
Sí.
No, Santo Job va el quinto, comparado con estos dos.
Un gran madridista.
Alcalá, está pendiente Tebas de lo que digas, ¿eh? En, sí, el partidazo, ¿eh? Está muy, sí, pendiente, ¿eh?
Ya he visto que ha puesto un tuit.
Sí. Ha dicho, decidle a Juan Antonio Alcalá hace 7 minutos, quien le haya contado lo de los 900 millones de euros por temporada de club, era el que más bebido iba en la barra del bar a las 5 de la mañana.
Sí, sí, sí.
Ni idea televisión, ni idea de los efectos en sus propios clubes.
Oye, yo quiero saber qué barra de bar era esa.
De todas formas...
Para ir, ¿no?
Para ir nosotros.
Ahora mismo. Claro,
le he contestado, yo en Twitter
los
también.
¿Has contestado?
Sí. No, pero que... No sé, no hace falta que ponga tuit. Decidle a... No, si me llama muchas veces. Me puede llamar, mira, a la 1:30 me quedo libre. Me puede llamar y...
Oye, está oyendo el programa. Oye, casi que
te llama ahora,
y
¿no? Estoy,
y incluso tenemos los micrófonos abiertos. Si quiere, que entre en antena ahora mismo y yo le...
Llámale tú.
Yo, bueno, no, ya se lo he hecho yo, si quiere entrar en antena.
No, si quiere entrar en antena...
La respuesta es no.
Le contamos todo.
¡Oh, cobarde!
¿Pero qué le has respondido tú, Alcalá?
No, yo le he respondido... Que le he respondido,
si se puede leer, ¿eh?
Me puedes llamar tú cuando acabe en antena.
Me puedes llamar tú cuando acabe en antena, como haces otras veces. Acabo a la 1:30.
Y él te ha contestado, no son horas.
Todos a la barra verde.
Vamos, que sí.
Esa barra, bueno, que mira,
joder, yo, bueno.
Estoy a esto tan antiguo de,
pero Alcalá, vamos,
de la radio, pero que sí.
Hay cosa más grande que el presidente de la Liga de Fútbol Profesional.
Vamos.
Te esté escuchando.
Sí. Por favor.
No, encima.
Le, con todos los quehaceres que tiene, además.
De mala educación. A mí no me ha escuchado en la vida Javier Tebas ni Luis Rubiales.
No, a ti te contrata aparatos,
no,
con
exacto, pero no me escucha. No me escucha, porque si a mí me escuchara tú y Foto estabais en la calle hace mucho tiempo.
Bueno,
a mí no me escucha. O sea, a vosotros
suerte.
Dos que os oyen los
no,
dos,
en la calle
tío,
no estábamos, Lama.
Sí.
En la calle, no, estaríamos en otro sitio.
No, en
la calle no estábamos.
¿Cómo en la frase
no,
la
no,
que dices?
Ni Foto ni yo estábamos. No.
De momento.
Exacto. Te ha dado buenas, ¿eh?
Exacto.
No, pero de momento estás en la COPE, pero a lo mejor dentro de poco te veo trabajando en la Liga. Eva Turégano y Juan Antonio Alcalá. Mira qué pareja.
Qué pareja tan extraordinaria.
Qué bonito, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Qué extraordinaria, ¿eh?
Sí, señor, sí, señor.
Alcalá con una peluca rubia.
O sea, estáis el presidente de la Liga, el presidente de la Federación. Los dos.
¿Quién es ella y quién es él?
Los dos tíos más importantes del fútbol. Os escuchan a vosotros dos. Fíjate. Y encima os cabréis.
Sí.
Yo no me cabreo.
Ya me gustaría a mí que me escuchara Florentino. Que
yo no me cabreo, yo no me cabreo en absoluto. Digo que es que hay gente que vive en Twitter. Yo no vivo en Twitter. Yo estoy haciendo un programa de radio y luego me voy a mi casa. Porque hay gente que se enzarza en Twitter y estas cosas, que yo no estoy para eso. Que eso es muy
está bien. A mí me gustaría que estos tíos a mí me escucharan y me pusieran un mensajito,
claro,
lo pudiera contar en casa. Sí, sí.
Joder. Rico, ¿quién nos escucha a ti? A mí nadie. Fíjate que les oyen.
Sí, pero que antes...
Rubiales y
Tebas. Pero en el periodismo de antes, Javier Tebas entraba en antena y en vez de contestar en un Twitter Alcalá, le contestaba en antena y ahora contesta en Twitter, que es lo que está diciendo Alcalá.
No, pero lo más curioso del tweet es eso de decirle a Juan, pero decirle quién le tiene que decir a Juan Antonio Alcalá.
Tú.
Yo que no tengo Twitter, ¿no?
Los del partidazo de la COPE,
pues los que
pone,
el
claro,
community manager del programa,
los que conocéis a Tebas.
Oye, aquí entró una vez Tebas, que llamó y se puso con Rubiales a hablar muy educadamente.
Exacto,
los dos,
sí, sí, sí,
fueron
sí,
espectaculares.
Sí,
lo que
sí,
pasa es que no se va a poner a tu altura, Alcalá, joder, yo lo entiendo. Si llamar a Rubiales, joder.
Lo más curioso es que un reputado abogado cometa 6 errores de ortografía en un solo tuit.
Porque no los escribe él.
Sois unos influencers.
Joder, ¿verdad? O como se diga, Roberto.
Y luego queréis que me vuelva a contratar con los palos que le dais. Joder, callaros un rato, hombre.
No, pero Lama, ¿con qué podemos excitar a Tebas ahora? ¿Qué podemos contar?
Tebas
no,
es un grande.
No, excitemos.
Que Alcalá cuente. ¿Tienes algún detalle más de lo que has
contado? No, ya te lo he dicho.
Los datos son esos.
Básicamente son los datos. Le ha llamado mucho la atención el tema de los 900 millones. Una persona que ha estado... Porque claro, no voy a decir la persona, pero voy a dar todos los datos. Una persona que ha estado, Javier Tebas, que me estás escuchando, ayer y hoy en Ginebra.
Ponle musiquita.
En la fascinante ciudad de Ginebra, en Suiza. Para más detalles en el hotel, fantástico hotel Mandarín Oriental a orillas del lago Lehmann.
Qué bonito.
Mandarín es extraordinario.
Perteneciente a la European Clubs Association, en inglés, Asociación Europea de Clubes.
Bien.
Bueno, pues una persona que te cuenta que la idea es una Champions para el año 2024. Una Champions que se parezca más a una liga que el formato actual. que en lugar de 8 grupos de 4 equipos, como hasta ahora, haya 4 grupos de 8 equipos. Lo tanto salgan 14 jornadas en la primera fase, que luego haya eliminatorias como hay ahora, que se juegue los fines de semana, sábados y domingos, como he dicho, en el horario de prime time de Europa de las 9 de la noche. Algún partido específico a las 3 de la tarde para el prime time de Asia. En el que se ha hablado que haya equipos que tengan plaza fija. En España, el Real Madrid y el Barcelona, y supongo que esto no sentará muy bien a los aficionados del Atlético de Madrid, pero no se ha hablado de plaza fija para el Atlético de Madrid. Que la Liga Española de Javier Tebas pasaría a jugarse los martes y los miércoles. Que la Liga Española de Javier Tebas pasaría de tener 20 equipos a 16.
Pero eso, ¿quién lo
y
decide?
Que los clubes... Mi fuente informativa.
Y no, que ¿quién lo decide, digo?
Los clubes asociados hoy.
La ECA.
No, pero
la
ECA. Pero que quién escucha, decide que la Liga y el último dato,
y el último dato,
si la Liga dice, no, nosotros
perdona,
vamos a jugar el domingo...
Un segundo, Lama. Y el último dato, que es lo que al parecer en su tuit le ha llamado tanto la atención al presidente de la Liga, vuelvo a decir, que la persona con la que yo he hablado me ha dicho que los clubes que participen en esta nueva competición, por derechos de televisión, porque eso se vendería en el mundo entero, y me han hablado fundamentalmente, por supuesto, todo el continente europeo, por supuesto, Asia, incluso los Estados Unidos de América, y que los clubes participantes en esta nueva competición pasarían a ganar. El Real Madrid, me han puesto como ejemplo, de los 150 millones actuales a 900 millones de euros al año. Y tal y como me lo han contado, una persona que no me falla nunca, esto va a misa, porque esto se ha hablado en esta reunión. Luego ya el juego, decidle a Alcalá, no sé qué, podemos estar toda la noche con este juego, pero estos datos que he dado es lo que se ha hablado en Ginebra. Ahora, ¿te parecerá bien? ¿Te parecerá mal? ¿Eso es cargarse la Liga Española?
Yo no dudo de tu información, pero yo lo que digo es que no entiendo cómo los clubes poderosos van a imponer los días que se jueguen las ligas nacionales.
No, hombre, es que los clubes poderosos lo que pueden hacer es imponer cuándo se juega esta nueva competición.
Bueno, pero ¿y qué pasa? ¿Que porque esa nueva competición se juegue los sábados y domingos, tú no puedes jugar la Liga los sábados y los domingos?
Los clubes grandes, evidentemente, no.
Bueno, pero a lo mejor es un problema para los clubes grandes. Pues a lo mejor dices, pues tú jugarás la Liga los martes y los
pero
días.
El problema es más para las ligas, ¿no? Tú imagínate que el Atleti Madrid, el Barça y el Real Madrid digan, nosotros no jugamos la Liga los fines de semana. A ver qué haces.
Pues usted la juega el martes y el miércoles.
Claro. Esa sería la otra opción. Y los partidos del Madrid y del Barça. Los partidos del Madrid y del Barça se jugarán entre semana y el fin de semana se juega el resto de la jornada.
Claro. Es que yo me
eso sería ya lo más rocambolesco de todo.
Claro. Y bajamos de 20 a 16. ¿Eso quién lo decide?
Eso lo decide cada liga.
La Liga.
O sea, ahí sí que no
lo van a imponer los clubes grandes.
Eso es.
Lo tendrá que decidir la Liga.
Ni la FIFA, ni la UEFA, ni la EFA.
La clave es la presión que ejerzan los clubes grandes en sus respectivas ligas.
Claro,
exactamente.
Claro. Yo te quiero recordar que es que esto me recuerda mucho al baloncesto. Me recuerda muchísimo al baloncesto. Muchísimo.
Sí, tiene la misma pinta.
Mucho, ¿eh?
Y mira Alcalá, para haberte lo inventado, lo has contado. Lo has contado
que
de cuente, mí.
Que diga dónde está esa barra de mar, hombre.
Oye, esto al maquinillo. Y en la primera jornada de la Liga del año 24 saldrá esto.
Sí, hay que guardar el tuit de Tebas, ¿eh?
Lo has bordado, macho.
Sí, sí. Hay que guardar el tuit de Tebas.
A ver dónde estamos.
Dice un oyente, habéis dicho que no se nos olvide que quien quiere hacer esto son los clubes, pero que no se le olvide a los clubes que quien lo paga son los aficionados, los que van al campo y los que lo ven por la tele. ¿Y qué quieres que te diga? Al final me cansaré de ver un Bayern de Múnich, Real Madrid, Carlos, que jueguen los equipos millonarios de las ligas europeas su propia liga entre ellos y que nos dejen a los equipos humildes jugar las ligas nacionales. Ya vale de tanto cuento y de tanta historia. Si se tiene que reducir la liga a 16 equipos, que echen a esos equipos que juegan la nueva Champions, lo que faltaba ya, que los grandes por sus caprichos fastidien a los demás equipos. Fer, cambiando de tema, dice, Zidane hace jugador de fútbol a Pogba, y si no, al tiempo. Lucián, entiendo que tengáis que darle bola a las palabras de Pogba, pero el Madrid, en su posición, tiene a Casemiro y a Llorente. Además, los madridistas no queremos ni a Pogba ni a Neymar. Dani, soy del Barça y me parece un atraco tener que pagar esas barbaridades para tener que ir a animar a mi equipo al Camp Nou. Comprendo totalmente lo que ha hecho el United. Y por último, Pablo dice, tristemente, el club de mi pueblo está en tercera división y aún sigue poniendo la entrada general a 10 euros y la de pensionista y mujer a 5 euros. Increíble, pero cierto en 2019.
Oye, pues voy a pedir a los seguidores, básicamente a los seguidores del Madrid, Barça y el Atleti, que son los clubes supuestamente implicados en toda esta historia, que nos escriban a ver si ellos verían con buenos ojos los fines de semana a jugar una liga magnífico española o una Liga de Campeones. A ver qué opinan ellos, que al fin y al cabo van a ser los que tengan la respuesta. 12:35, hora menos en Canarias, seguimos.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637 23 0010.
¿Qué le pedirías a una energética?
Pues preferiría que no me mandasen más facturas. Lo puedo mirar online y así, con ese dinero, pueden ayudar a las familias que más lo necesiten.
En Naturgy hacemos una aportación al Fondo Solidario de Rehabilitación Energética cada vez que un cliente se da de alta en la factura online. Naturgy.
Tía, si me toca el triplex de la 11, pasamos la mañana en un spa. Luego nos vamos de compras al nuevo centro comercial. Cenamos comida china y a las 11 en casa.
¿A las 11 en casa?
Sí, tía, que mañana madrugo.
No te cambia la vida, pero te cambia el día. Triplex de la 11. El juego en el que podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos eligiendo tres cifras. Hay dos sorteos diarios.
Soy Carlos Overa. ¿Quieres mejorar tus relaciones de pareja? Toma Energisil Vigor. Energisil mantiene los niveles de testosterona devolviéndote las ganas de estar con tu pareja. Energisil, tu energía vigorizante.
La mayor bajada de impuestos de la historia. En Vision Lab te quitamos el doble del IVA en gafas graduadas, lentes de contacto y audífonos. Hasta el 24 de marzo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Aprovechar el tiempo es muy importante en tu trabajo y en Opel te lo ponemos fácil. Ahora ya puedes aprovechar las 120 horas de Opel con descuentos de hasta 6.000 euros en toda la gama de vehículos comerciales. Ven a descubrir el vehículo comercial que mejor se adapta a tu negocio y saca el máximo partido a nuestras 120 horas con ofertas irrepetibles. Solo hasta el 20 de marzo, Opel, nacido en Alemania, pensado para todos.
Perdone, ¿me podría poner un cappuccino en taza pequeña?
Vale.
Yo quiero un macchiato.
Vale.
Pues para mí un ristretto, pero con una nubecilla de leche.
Vale.
Y yo un cortado, pero descafeinado, ¿eh?
Sí.
Marchando cuatro cortados.
No todos queremos lo mismo, ni todos los SUVs son iguales. Volkswagen T-Cross, T-Roc, T1, T1 All Space y Touareg. En cualquier caso, si es un SUV, es un Volkswagen. Volkswagen.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Preocuparte. Pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Buenas tardes, ¿no?
Si son las 8 de la mañana.
Pues ya he ido a por el pan, al banco, he corrido 10 kilómetros y he llevado al perro al veterinario.
Hay horas que se aprovechan más que otras, como las 120 horas de Opel. Ven y celebra nuestro 120 aniversario con descuentos de hasta 6.000 euros. 2x1 en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión. Solo hasta el 20 de marzo. Opel, nacido en Alemania, pensado para todos.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Y ahora en Sportium.es te regalamos una apuesta gratis de 5 euros cada semana que juegues hasta final de temporada, tanto si eres usuario nuevo como si ya estás registrado. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en el tiempo de opinión del partidazo de este miércoles. Incorporamos a Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, ¿qué tal?
Hola,
y a Rubén Martín. Hola, Rubén.
Buenas noches,
porque tenemos que hablar del Atleti. Y es que la semana fatídica parece que ha supuesto un punto de inflexión en el que la figura de Antoine Griezmann puede ser la que comience la evolución o la revolución, Antoñito.
Bueno, pues tiene pinta de que va a ser un cambio de ciclo en cuanto a jugadores. Este grupo lleva ganando todo lo que puede ganar y más de lo que puede ganar 7 años, y este ciclo, de momento, hay jugadores que cumplen contrato y que no les van a renovar, tipo Godín, siendo Godín lo que es y lo que representa para la reserva espiritual de los sentimientos de este club, no va a seguir porque entiende que no le ofrecen lo que merece. Felipe cumple contrato, no va a seguir. Juanfran Te estoy hablando de tres que llevan los 7 años juntos.
Sí, 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 sí.
Que han ganado todo con este equipo. Juanfran tiene una oferta de un año, de ampliación de un año, que está estudiando porque también le, yo creo que le está dando vueltas porque seguramente no, no se aproxime a lo que él esperaba. Y luego está Griezmann. Griezmann cada año es una aventura. Y yo, Griezmann, te voy a decir algo que no he comentado estos días. Yo creo que Griezmann, cuando el club le sube a los 20 y pico millones limpios, se juega todo, todas las fichas a un número. A un número que es jugar la final de Champions en tu casa. Cuando ves que esa inversión no tiene el retorno mínimo de jugar, de llegar lejos en la Champions, en tu casa, que tienes la final, pues también hay un planteamiento claro dentro del club de si merece la pena o no ese sobreesfuerzo económico para mantener a un Ferrari que decía yo que no te gana títulos. Seguramente a lo mejor no se lo puede mantener. Lo dijo Gaby en una entrevista aquí en COPE, que a lo mejor sí, el club no se podía mantener, no se podía permitir mantener esa ficha durante mucho tiempo. Y dicho y posiblemente hecho, ¿no? Porque está todo el mundo hablando de que Griezmann, sea para Barcelona, sea para París, sea para Pernambuco, tiene toda la pinta de que puede ser el último año de Griezmann en el Atlético de Madrid. Luego hay otros jugadores que son golosos y que lo llevan siendo mucho tiempo para muchos equipos. Me estoy refiriendo a Saúl. Saúl lleva entre ofertas del Barça, de la Premier, de Italia, lleva todos los años que tiene un ofertón y siempre se ha quedado. A lo mejor ahora, a final de temporada, Saúl, que por cierto ha cambiado de agente y le lleva el mismo que Gareth Bale, lleva o tiene una oferta, un ofertón de Inglaterra, posiblemente del City, y a lo mejor se lo plantee y diga, pues me piro por la cláusula o por lo que sea. Y luego hay jugadores que son transferibles, hay jugadores del montón como Arias, que si llega una buena oferta lo van a sacar. Hay jugadores que han tenido su papel más o menos preponderante en ocasiones, como Thomas, que si llega una buena oferta lo van a sacar. Costa, hasta hace poco teníamos claro que iba a ser su último año, porque él a lo mejor entiende que quiere otras cosas que no le da el club, pero va a depender de Griezmann, porque si Griezmann se va, a lo mejor Costa no se va. Hay que esperar a ver qué pasa con esa pareja. Lucas, estamos todos pendientes porque el Atlético de Madrid, después de lo que se dijo que iba a jugar en enero en Alemania, pues ha seguido jugando aquí. Vamos a ver por cuánto tiempo. Igual el Atlético de Madrid no le puede ofrecer lo que quiere, o sí, porque Lucas es un jugador muy joven, es un central para 10 años que tiene el Atlético de Madrid, pero a lo mejor no a cualquier precio. Pues con este panorama ya tienes ahí 6-7 jugadores que pueden no seguir en el Atlético Madrid.
Claro, es que a mí, no sé, yo lo veo desde fuera, y por eso os pregunto opinión a todos, que viéndolo desde fuera me parece que la Leti ha puesto todos los huevos en la cesta para esta temporada, para precisamente para por el objetivo de jugar la final de la Champions, y cuando ha visto que no se ha conseguido el objetivo, a lo mejor se ha dado cuenta de que ha apostado demasiado y que ha llegado el momento de recapitular todo esto y de refundar un poquito el equipo. ¿Y hacia dónde va?
Pues a ser un club sostenible. Es la alternativa que, bueno, la alternativa no, la obligación que tienen todos los clubes, ser sostenibles. Sí. Probablemente con este salario de Griezmann de 22 millones netos, que yo cada vez que lo digo me asusto, tengamos una referencia de los que piden o pueden pedir los que vienen por detrás. El Atlético además ya es un club que paga bien, no es el club de 4 o 5 años atrás. Todo eso cuesta decidir muchísimo mantenerlo, y si te pierdes, pongamos por caso que el estar o no estar en la final de la Champions en tu estadio, al Atlético le costará no menos de 50 millones de euros menos de ingresos.
Por ahí va a palmar, ¿eh? No sé ahora en octavos.
Y claro, eso es una cantidad que, bueno, presupuestariamente...
Depende de lo que te hubiera presupuestado, ¿eh? Si tenía hasta esta ronda...
Normalmente bueno, digo, deja de ingresar. Si hubiera llegado a la final, ingresaría 40 mínimo o más.
Bueno, más.
Pero de todas maneras...
Sí, pero sí, es no tener para el año que viene, más lo que te queda del remanente de las teles. Es una cantidad que es la que necesitas para pagar las fichas de esos jugadores extras, que si no las ingresas, pues tienes que deshacerte de ellos.
Hombre, yo creo que el Atleti tiene que medir bien dónde te saneas y dónde te descabezas o te descapitalizas o le restas calidad a la plantilla. A mí habéis dado dos nombres, Griezmann, Saúl. A mí me parece que sería perder, incluso Costa sería perder. Ahora, te lo puedes permitir. Yo me cuentan que tampoco está muy bollante el tema del balance en la Liga de Fútbol Profesional, en el tema del fair play financiero, o lo anda rozando, claro, o está a punto de... Sí. O sea, que ese asunto es complicado.
Necesita esos ingresos que no ha tenido.
Y luego, yo, claro, se lo hemos reclamado al Madrid. Hay que revitalizarse, hay que cambiar de plan. Cuando la cosa incluso va bien, pues ahí te tienes que cambiar. Pues yendo mal... también. Entonces yo estoy de acuerdo. El Atleti tiene un plan general que es muy bueno, que es meterse cada año en la Champions, que yo creo que es el objetivo, pero si quiere dar ese salto tiene que intentar otras cosas, o bien evolucionar el plan de juego del Cholo, o ser más Cholo todavía de lo que hemos visto este año, o buscar un equilibrio, acertar en los fichajes, que por ejemplo pues el Cholo me parece que no es ningún genio como secretario técnico.
¿Cuánto cobra el Madrid de por televisión?
150, ¿no? Alrededor de 150.
Más.
¿Y el Barça?
Por la tele, más.
Lo mismo, Madrid, o un poco más.
Más, no.
Pone
más
160. ¿Cuánto cobra el Atleti?
El Atleti no cobra mucho menos, ¿eh?
120 o por ahí.
No, no creas que cobra mucho menos, ¿eh?
Bueno, no, pero no, mucho menos no, pero otros 40 millones menos es un dineral.
No, cobra mucho menos que el Madrid. Claro, o sea, sí.
Es que yo, a ver, a mí lo primero que me extraña es decir, después de una... Oye, vamos a ver, no llegas al objetivo de la Champions en tu casa, que eso de jugar la Champions en casa siempre es una coña. Yo no sé por qué lo piden, pero bueno, porque te metes una presión añadida que parece que el Atleti ha fracasado más de lo que le ha supuesto pues la eliminación con la Juventus, coño, que te puede pasar. Ahora, dame, no he alcanzado ese objetivo y ahora rompo al tío que he fichado el año pasado. Yo es que me parece un poco tal. Y luego después, oiga, es que la capacidad económica del Atleti no es la de otros. Oiga, es que estás hablando del Bayern Múnich. El Bayern Múnich es el equipo de Baviera, que debe ser, pues si no la primera región de Europa, la segunda. Oiga, es que los rivales son tremendos.
Ayer había Guas un cuadro, una infografía muy bien hecha en la sección de deportes del diario El País, en referente al Atlético de Madrid, y venía la tabla mejores jugadores mejor pagados del continente europeo. Creo que era primer lugar Messi, segundo lugar Cristiano, tercer lugar Griezmann. Entrenadores mejor pagados del continente europeo.
Ahí está.
Creo que venía primer lugar Guardiola, segundo lugar Simeone. Y joder, yo viendo el tercero mejor del Atlético de Madrid jugador y el segundo mejor pagado el entrenador.
Bueno, el segundo era Mourinho.
Te preguntas si con todo el respeto del mundo, ¿ese es de verdad el lugar que le corresponde al Atlético de Madrid?
Bueno, la apuesta que ha hecho este año, claro.
Pero luego Simeone se lo merece porque ha conseguido dar la vuelta al
club. Pero Gato, hay una cosa. Tú luego miras en el ranking UEFA. Primer equipo el Real Madrid, segundo el Atlético de Madrid.
Sí.
¿Qué más quiere Baldomero?
En el ranking UEFA. Sí. O sea que no es una mentira. El Atlético de Madrid, el Cholo, esta directiva, Miguel Ángel, el club ha conseguido de ser un equipo que peleaba por mantenerse en primera, de ser un equipo que asomaba en Europa de vez en cuando.
Cuando le tocaba, sí.
A estar ya estabilizado en Champions.
Permanentemente.
Ganar títulos, porque este año, que se califica de fracaso, ha ganado un título, malo o bueno, pero le ganó una Supercopa al Madrid. Y ahora la pregunta es, decimos, ahora que ya hemos conseguido esto, ¿qué tiene que hacer el Atleti? ¿Tirar lo que tiene bueno para rellenarse de medianías? ¿Qué es más barato? ¿Qué es lo mismo que yo decía de Cristiano? ¿Qué es más barato? ¿Quedarte con Griezmann y pagarle 23 o fichar a Lemar y pagar 70?
Claro.
Porque fichar a Lemar y pagar 70 más su sueldo, Lemar se te pone en 100. Bueno, pues 100 ya son 2 años de Griezmann.
Sí, pero la inversión en Griezmann, Manolo...
La inversión en Griezmann es lo que le pagas a Griezmann.
Sí, ellos piensan que esa inversión debe tener un retorno superior a lo que ha tenido hasta ahora.
Pero ese retorno
deportivo no se produce.
Claro, pero
lleva 12 goles en Liga.
Pero a mí me cuesta creer que
es... Pero un retorno deportivo, se lo pedirán a Griezmann... Y a todos los de la plantilla.
Me refiero a que cuando tú tienes un jugador de 23 millones al año, tienes que esperar de él que haga algo más de lo que hace uno que cobra 10.
Escúchame, el Madrid tendrá que echar este año a todos.
Claro. No, el Madrid no. Yo no te estoy hablando del Madrid.
Tiene que pedir responsabilidades a todos por igual.
Yo no sé si sabéis que en el fútbol gana uno y todos los demás pierden.
Rubén, no te he oído todavía.
No, que yo creo que le va a suponer un golpe importante en lo económico, porque solo meterse entre octavos y semifinales son 32 millones de euros, según los premios de la UEFA este año. Que eso es casi la ficha de, por lo menos más de la mitad de la ficha de Griezmann o del Cholo. Entonces yo creo que, por lo que le he escuchado a Antoñito, los cambios van en todas las líneas, pero hay una que yo creo que es especialmente preocupante, que es sobre la que se ha sentado el Atlético de Madrid, que es la defensa. O sea, el Atlético de Madrid ha ganado 5 de los últimos 6 Zamora, 2 con Courtois y 3 con Oblak. Si Juanfran no sigue, Godín no sigue, Felipe no sigue y se habla de que Lucas puede salir, para mí es una línea muy sensible que el Atlético de Madrid tiene que esforzarse en reconstruir bien.
También Rubén es la más barata de reconstruir, entre comillas. Claro.
Bueno, pero es muy significativa, Manolo.
Bueno, pero escúchame, vamos a ser serios, sí. Coño. Juanfran, 34 años. No. Godín, 33 más. Sí. Felipe tiene 33. ¿Qué queréis? Que estén hasta los 45.
Que no, sí.
¿Estáis hablando de que el Atlético ha perdido seguridad, contundencia, eficacia atrás?
No te he entendido bien. Yo pensé que hablabas de Saúl,
Ha dicho Rubén bien de la zona de atrás. Sí. Llevo yo diciendo desde el principio de temporada que el Atleti donde va a ahorrar dinero es en la parte de atrás. Pues me imagino que el objetivo del Atleti es que se quede Jiménez y Lucas, porque es lo que quiere como pareja de centrales.
Y el portero, que también es de la parte de atrás.
El portero no dudo que se va a quedar. Digo, que se queden Jiménez y Lucas, que es lo que el Atleti quiere apuntalar. Y oye, buscar laterales, pues ahora se habla de lateral ligero. Que si Tagliafico, que si Grimaldo, que si Alex Telles. Encontrar... Eso yo creo que es más fácil eso
en teoría,
que encontrar un sustituto de Griezmann.
En teoría, Manolo, el ciclo no se acaba porque haya perdido en Turín. El ciclo, el Atlético de Madrid, el club sabía...
El ciclo vital.
El ciclo sabía que había jugadores que cumplían contrato y sabían que ellos no lo iban a renovar.
Pero antes de lo de Turín sabíamos que se iba a Godín.
Antes de lo de Turín, Godín, Costa se podía ir.
Eso es el paso del tiempo. Claro. Y luego, claro, es que es coger el rabo por las hojas. Messi lleva una final de 7 en la Champions. ¡Messi!
¡Lo echamos!
Claro. Es que dice, mire, es a la primera,
es que a mí,
yo renuevo a Griezmann y a la primera tengo que ser campeón de Europa. Mire usted, el otro lleva una de 7.
Vamos a ver, en el Atlético yo creo que se plantean todas las cosas con Griezmann. Es verdad que el esfuerzo que se ha hecho para que se quede, que es un dineral, como dice Alcalá, etcétera, vale. A mí me cuesta creer que sea solo, el fin justifica los medios. Lo tenemos solo para conseguir la Champions en casa y si no, ya no vale. Puede valer eso porque en el fondo tú tienes un bien ahí que lo puedes amortizar y lo puedes vender bien. Pero yo creo, si haces un proyecto de verdad, a pesar de todos los cambios que hay, cambio vital por edad, gente que a lo mejor se tiene que ir y hay ofertas buenas, pero me parece que un Atlético de futuro tendría que estar construido en la base de Oblak, Jiménez, Lucas, Rodri, Coque, Saúl, veríamos a ver, pero con Griezmann. O sea, es que si no,
es que además,
si tú vendes a Griezmann, tienes que buscar otro y te vas a gastar, ¿qué?
Pero,
la mitad
es que somos
o más.
Injustos cuando solo culpamos a Griezmann. Vamos a
ver. No.
Pero ¿cómo que la mitad o más, Gato? No. Mira la lista del Balón de Oro. No hay ni un futbolista por el precio de Griezmann con su calidad. No existe.
No, ya.
No, pero yo ahora voy a hacer una pregunta. Yo que soy el máximo defensor de Diego Costa. ¿Diego Costa ha sido rentable al Atlético de Madrid?
Sí.
¿Sí?
En esta segunda etapa no.
En
la primera sí, pero la segunda no.
Pero escúchame, no me digas que lo que está...
Para mí ha sido rentable Diego Costa.
No, yo te digo, en esta segunda parte, ¿cuánto le ha costado Diego Costa al Atlético de Madrid pagado al Chelsea?
Eso es una demagogia, Manolo.
No, una demagogia no.
Si no ha jugado todos los partidos, no le puedes jugar.
Pero escúchame, tú me estás mirando números. ¿Cuántos goles ha metido Diego Costa? ¿Cuántos?
Pero que es igual que...
No, que ¿cómo que es
jugado
igual?
El año.
O sea, estás matando a Griezmann.
Ni cobra lo que cobra Griezmann.
No, Manolo, pero Griezmann metió 40 goles el año pasado, ¿eh?
No, hombre, claro que metió 40 goles.
Se habla de Griezmann como si no fuera un tío que
este
metió 40
año
goles.
Lleva 20 y pico.
Claro.
20 y pico.
12 en Liga y 8 en el resto del campeonato.
40 pico, goles en 2018.
Y él no metió 40. Pero ahora tengo una pregunta. Cuando dicen, no, es que Griezmann vale 23. ¿23? Pero no te costó un duro ficharlo, ya lo tienes más que amortizado. Por Costa, ¿has pagado cuánto le pagaron al Chelsea? ¿40 y qué?
Bueno, pero
más que, ¿cómo que Ike? ¿Cómo que Ike?
Ese no es el caso.
¿Cómo que no es el caso? O sea,
si tú le pagas 23
cuando miramos
a un tío,
el rendimiento
tienes
de un
que
futbolista.
Exigirle que te gane algunos partidos que sea determinante
en
muchas ocasiones.
A Griezmann, a Costa, a Morata.
Costa no gane a 23.
No, pero a todos hay que
pedir. No, repito, el de 23 lleva 20 y pico goles.
20.
No, lleva más de 20.
Lleva 12 en Liga y 8 en el resto.
Pero, Antonio, que es indiscutible que Costa, por lo que sea,
que ha metido un gol, joder, que yo soy de Costa.
No ha sido rentable, lesiones, no lesiones, tal.
Y bueno.
Pues entonces sí. No ha sido rentable. ¿Por qué? Porque ha estado lesionado.
Que te ha gastado entre fichas y fichas 50 millones
Roberto,
de pavos
por lo que tú dices. Si pillas la baja en el Marca, que no te paguen el periodo que estás de baja.
Si yo pillo la baja en el Marca, no estoy siendo rentable al Marca.
Es culpa tuya si coges un virus que te ha pegado.
Pero escúchame, Antoñito, que no estamos culpando.
Aparte de que tampoco lleva toda la temporada lesionado.
Que su jugador está en números. Tú miras lo que al Atlético de Madrid, os quiero recordar que renovar a Griezmann no le costó pagarle ni un solo euro a ningún equipo, que era la misma movida que yo decía con Cristiano. Pero vamos a ver, ¿Cristiano qué está pidiendo? ¿30 millones de euros? ¿Usted cree que hay en el mercado un futbolista que por 30
Manolo,
millones de euros te meta 45
es que
goles?
Se puede permitir pagarle lo que le pagaba Cristiano. Y el Atleti, cuando le paga a Griezmann lo que le paga, si no tiene un retorno que espera para amortizar esa inversión,
pero
no le es rentable.
¿Ganar la Champions?
No, no es ganar la Champions. Simplemente con que gane partidos y meta 25 o 30 goles.
Es que el Atleti no gana partido, va al segundo.
Que sí, Manolo, pero que no.
Pero ganar partidos.
Os hago una pregunta a todos. ¿Quién es más determinante? ¿Costa estando bien o
Griezmann? ¿A quién? Griezmann.
Pero bueno, no hay ningún. No, si yo a Antonio le entiendo que le quiere pasar factura, que es normal que le pase factura.
No, yo no le paso factura a nadie.
No, le estás exigiendo por lo que vale.
Claro.
Exactamente.
Y esa valoración tiene que demostrarlo.
Lo hacen en el club, evidentemente, pero también habrá que pedírselo a Saúl, que no está bien esta temporada, ni a Godín, que no está bien. Es decir, a todos. Ni a Coque, ni a mucha gente.
Yo le pido a todos, pero en la medida que lo que está el caché de ellos.
Ahora, escúchame, hay uno que ha metido 20 goles ya, ¿eh? Ahora que miren los demás lo que han hecho cada uno, a ver quién ha sido más rentable.
Lo que pasa que yo
ya sabemos que lo de Griezmann sale a millón por gol, pero vamos a ver lo que le sale lo de los demás.
Y además no es solo lo que cobra Griezmann, es el daño colateral que hace en un entorno que quiere, que no entiende a lo mejor por qué ellos no se le sube lo que se le ha subido.
Claro, pero eso yo creo que eso es un error, una cosa que debió valorar en su momento, claro, el club, es decir, claro, ¿cuáles son los efectos colaterales? A lo mejor el peaje que está pagando el Atlético de Madrid es haber invertido 70 millones en Lemar habiendo sido un fracaso. El futbolista.
¿Y quién propuso traer a Lemar?
Pues es el peaje o el peaje
que vas a decir que lo ficharon por
Griezmann. Yo te pregunto.
Lo ficharía Andrea Berta, que es el que
Andrea Berta, pero esto.
Pero ¿quién lo propuso? Digo, yo no digo quién lo fiche.
Yo qué sé, lo ficharía Andrea Berta. Igual que también es Griezmann el que hace la alineación del Atlético.
Bueno, la alineación no, pero tú sabes, y la junta Manolo, que el Cholo consultaba con Griezmann lo que iba a hacer. Mira, vamos a traer esto, para convencerle. Para que esa decisión al final fuese la que todos esperaban.
O sea, que ahora me vais a decir que los fichajes del Atlético fracasan porque los trae Griezmann.
Que no.
No
manipules, hombre, no.
Mira, por
oye, para terminar,
una persona del Atleti me dice que Diego Costa costó 66 millones de euros y que ha metido 4 goles.
Que muchísimo dinero.
Qué poco le quiere esa persona.
66 millones de euros. Claro.
¿Y esa persona no te da el informe médico de cuántos días ha estado fuera?
Me lo da, que ha metido 4 goles.
Dile a esa persona que te lo dé, que será amigo mío también.
Escúchame, que repito, que me dice que le costó Griezmann para llegar a 63, a 66. Tienes que todavía que pagar año y medio más para que llegue.
¿Por cuánto lo vendió el Atlético a Costa hace 4 años?
Pues me parece que fue por 40.
No, fue por 70, yo creo.
Bueno, y ahora, y en esta fase de demolición del proyecto, a mí me gustaría saber, hombre, pues si me habla de lo que se va. A mí me gustaría saber qué es lo que va a llegar. Claro, porque evidentemente tendrá que llegar cosas buenas.
Si se vaya Griezmann, ¿y qué viene? ¿Cristiano Ronaldo?
No, pero Antonio tiene nombres y sabe por dónde van los tíos. Es decir, Atlético Madrid tendría que hacer una cosa a mejor.
El Atlético hace mucho tiempo que está mirando jugadores para la próxima temporada.
Pero si no los encuentra en Madrid.
Y luego hace falta... ¿Cómo?
Que no los encuentra en Madrid tiene dinero.
Por eso.
Imagínate sustituir a Griezmann.
Pero bueno, está mirando, sobre todo... Andrea Berta estaba buscando hasta hace 3 meses 2 laterales. Un derecho y un izquierdo. Estaba buscando un medio centro. Estaba buscando un punta. Ha fichado a Morata y a Morata habrá que acompañarlo con un jugador también de un calibre igual o parecido a Costa y a Griezmann.
Búscalos.
Bueno, ¿pero nombres tienes, Antonio, o los vamos a guardar en la recámara?
De 9 todavía no tengo nombres.
No. A mí yo te digo, te digo cosas que le gustan al Cholo. Le gusta uno que juega en tu equipo, Oyarzábal.
Bueno, otro no, que juega. Todos los respetos, Oyarzábal. Te quiero decir, si tú echas a Griezmann, no te puedes traer a
Oyarzábal. No, pero es que a lo mejor va porque a lo mejor Lemar no sigue o a lo mejor Vidor no sigue.
Sería un camino paralelo al de Griezmann, el de Oyarzábal. Sí. ¿No? Cuidado.
Gran futbolista, señor Oyarzábal.
Sí, buenísimo, pero joder, pero si echas a Griezmann, yo creo que la
Leti... No, si yo a Griezmann no le estoy echando.
Si no le tiene que echar a Griezmann, hombre.
Yo te estoy diciendo complemento.
Bueno,
o sea.
Mira, va a terminar. ¿Tú, Gato, dónde crees que va a jugar Griezmann el año que viene?
Atlético de Madrid.
¿Tú, Antoñito?
Yo creo que no.
¿Pero
no
dónde
sé,
crees?
No sé dónde, pero yo creo que en Atleti no.
¿Rubén?
No tengo ni idea.
¿Lama?
Yo creo que si no juega en el Atleti, juega en el Paris Saint-Germain. En el Barça, seguro que no juega.
¿Pero más Paris Saint-Germain o más Atleti?
Yo es que creo que Griezmann va a hacer. Yo creo que el Atleti está en un estado de depresión ahora mismo. Aquí oír a Antonio.
Levántalo tú, macho.
Entonces yo creo que cuando se les pasa. ¿Vosotros acordáis lo que pasó cuando fue en Milano, en Lisboa, cuando el Cholo incluso amagó que se acababa?
Eso fue, sí, después de Milano.
Depresión. Cuando la depresión se pasa, todo se ve de otra manera. Entonces yo creo que Griezmann, el Cholo le convencerá para que siga en el Atlético de Madrid, a no ser que llegue el PSG, que yo creo que es el único club del mundo que le puede pagar lo mismo que gana en el Atlético.
Yo creo que hay otro Manolo y al que le vendría de perlas. Y
ahí,
lo tiene,
ahí.
Y lo tiene muy cerca.
Rubén, tú como siempre dando la puntilla. No,
pero Gato, escúchame una cosa. Gato,
me ha chafado la respuesta.
Que te digo que yo no trabajo para el Atlético de Madrid. Madrid.
¿Y quién trabaja para el Atlético de Madrid?
¿De
no, como dice, tú chutando para otra portería, entiendo que es que hay una portería que defender.
No, digo que...
Que a ti te gusta tocar las pelotas, es el número uno.
Si yo fuera Florentino Pérez, no miraría... Si no se puede traer a Mbappé, no miraría más.
Vale. También, pero hay un dato que da Rubén y que es verdad, que el Madrid tiene mucha pasta para pagar los 120 millones de la cláusula o lo que haga falta. Pero también te digo una cosa, Rubén, meter en el vestuario del Madrid
un
futbolista
20 y tantos,
que gana 23 millones,
claro.
Te voy a cantar una canción, ¡Ay, Camero! O sea, tú no te imaginas. Tú no te imaginas.
En el Atlético no es problema eso. En el Madrid sí.
En el Atlético es problema. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que es que en el Madrid muchos de los que hay ahí han ganado todo.
Sí, sí. Pero bueno,
Robert,
y en el Atleti no.
Robert, ¿tú tienes opinión al respecto?
Yo creo que en el Atleti no va a jugar y además estamos ante una enreda profesional.
¿Y tú, Miguel?
Pues yo, por lo que escucho, porque no sé nada. Bueno, algo sé. Yo creo que no va a jugar en el Atlético ni en el Barça. Y a partir de ahí no se dónde va a ir.
¿Y tú, Tomás?
Yo creo que el Madrid tiene que hacer una gran apuesta y es por la derecha...
Juan, no entres al trapo ahí, hombre.
No. Por la derecha Griezmann y por la izquierda Neymar. Y es que ya será un porro.
Sí, vale. Vinicius de delantero.
Unos tipos ridículos ahí dando.
Para no dejar con la duda a los oyentes, te voy a decir las cifras oficiales de lo que cobran los derechos de televisión. El Barcelona, cifras de la Liga oficiales, el Barcelona con 146.2, el Real Madrid 140.1 y el Atlético de Madrid 99.2.
Vale. Pues ¿pero eso es de este año?
Esa es del creo año pasado. Vieja, ¿eh? La de este año es Barça 154, Madrid 148, sí, Atlético Madrid 110.
Ya la han subido 5
vale. Sí, 40 le saca al Barça.
Sí, o sea, la diferencia más o menos la misma, pero sí. Ganan todos más.
Vale. Un país 40, en el que el Barça cobra más que el Madrid... 3 veces campeón de Europa, 4 de 5, es un país de cachondeo.
Por cierto, mañana se conocerá la sanción que le va a imponer la UEFA a Cristiano Ronaldo por ese gesto obsceno a la afición del Atleti.
Cinco partidos.
Álvaro Bonrichetti, hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Se ha sabido hoy que la Juve no va a ir a hacer la gira de verano a Estados Unidos porque Cristiano tiene abierto un caso de supuesta violación, ¿no?
Sí, resulta que hoy mismo, como dices, la Juventus ha confirmado su presencia en esa International Champions Cup, el famoso torneo veraniego, que en la próxima edición se disputará entre los Estados Unidos y Asia, y según el Times, la Juve habría escogido el lado este del torneo, es decir, ir a Asia, para eliminar por completo pues ese riesgo de que su gran estrella, Cristiano Ronaldo, pueda ser detenido por las autoridades como parte de la investigación abierta contra él por presunta violación. Pero vamos, tanto el calendario como el cuadro del torneo se conocerán la próxima semana, y desde la Juve lo que te dicen es que ir a Asia es perfectamente normal, después de haber ya visitado los Estados Unidos en estos últimos años, así que ya veremos.
Bueno, pues ya lo veremos. Gracias, Bonri, un abrazo.
Sí, por cierto, mañana, Joseba, te decía, mañana se sabe la sanción a Cristiano.
Sí.
Por lo que sé, puede acabar en absolución, que es poco probable, en multa económica, que es muy probable, o en una suspensión deportiva del jugador, que según me cuentan, también es poco probable. La suerte es que se le juzga por el artículo 11 y no por el temido 15, que sí que prevé una suspensión automática por conducta inapropiada, pues... así que parece que...
Que le den el balón de oro.
Le den un premio, que le den el balón de oro, ya.
El artículo que le van a aplicar es de conducta inapropiada, que es el mismo que al Cholo Simeone, con lo cual...
Eso es.
Yo creo que va a ser una multa económica, porque además la UEFA no va a dejar
superior a
Cristiano sin jugar los cuartos. A lo mejor la única diferencia que puedo hablar con la de Simeone es que le sea más cantidad. Gato, vamos a ver.
A ver, el gesto
vamos
es diferente,
a ver,
¿no?
Gato, yo no me voy a poner a discutir ahora el gesto de la paloma o del gato.
No me calentéis a fondo, que luego pasa lo que pasa.
El gesto de Cristiano está mal y el de Simeone está mal.
Sí, pero...
Es que uno ha robado un donut y otro un bollicao. Que me da igual. Ya está, hombre.
Vale.
Estoy pateando justicia.
A mí me dice Joseba que le meten 20.000 euros y que él deja 5.000 de propina.
Cuando fotos se pone en parte de justicia, macho, de verdad.
No, es que verdad.
Hasta mañana, Bonri.
No le vueltas ahí a la madeja.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Es mejor hablar del bar.
Foto. Si queréis, metemos a Cristiano en la cárcel.
Foto, terminamos. Que mañana se presenta Paco Gémez.
Sí, mañana se presenta Paco Gémez.
El caldo de cultivo no es el más adecuado.
A ver si por la noche tenemos suerte y se pasa por aquí por el partidazo, lo echamos de menos.
Como tú quieras.
Y ha habido un comunicado de las peñas, de algunas peñas, de 7, entre ellas están Bucaneros, en las que han arremetido contra el nuevo técnico. Bueno, han dado caña al club diciendo que no les dejaron despedirse de Mitchell, que lo tuvieron que hacer fuera en la ciudad deportiva, y han cargado contra Paco, recordando sus 3 descensos en los últimos equipos. Que yo sepa, el Granada no le descendió, pero bueno. Y el final de su anterior etapa, que fue un poco convulsa, acuérdate, Joseba, con ese descenso en Anoeta. Y por las maneras en las que se fue, y entienden ellos, abandonó el barco. La verdad es que yo creo que no representan a la mayoría de la afición del Rayo, que yo creo que sí han acogido con buen pie al técnico del Rayo Vallecano, que como te digo, mañana se va a presentar ante los medios de comunicación, por la mañana en la ciudad deportiva, cuando acabe el entrenamiento del Rayo.
Alberto, estábamos pendientes de lo que nos decían los seguidores del Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid sobre jugar la Champions los domingos o no.
Y han llegado un montón de mensajes. Joseba Manuel, por ejemplo, dice: pues yo soy muy del Madrid y me niego rotundamente a este disparate que pretenden los grandes clubes, a lo de los 16 equipos y a lo de jugar Champions en fin de semana. Beneficiarse los de siempre y perjudicar a los pequeños no hace ningún bien a unos ni a otros. Mi máximo apoyo a los clubes humildes. Emil, prefiero mil veces ir a ver a mi Atleti en la Liga Española cada fin de semana que a una Superliga. Saludos de un colchonero noruego viviendo en Madrid. Michael, soy del Madrid y no me gustaría la Champions los sábados. Odio al fútbol negocio. Juan Antonio, soy del Atlético y me parece una broma de mal gusto todo esto. Adri, soy del Atleti y no quiero esa supuesta Liga Europea. Si quieren que se vayan, Madrid y Barça, y nos dejen a los demás en la Liga Española tranquilos. Luismi, yo soy del Madrid y ya te digo que entre semana al campo no voy porque trabajo por las tardes. Pipe, soy del Atlético, no estoy de acuerdo con esta Superliga. Las ligas nacionales es de lo poco puro y cada vez menos que nos queda en el fútbol. Y Manuel dice, soy madridista, me gusta Pogba y además vería bien la nueva Champions.
Bueno, pues ahí de todo, como en Botica.
Más gente que no le gusta.
Gente que no le gusta que
sí,
a la que
bastante
le gusta.
Más.
Muy bien, pues vamos a ver lo que pasa con todo esto. Estamos hablando del año 2024. Os agradezco a todos su puesta presente hoy en el partidazo de
Copa.
Un abrazo fuerte. Gracias,
qué cariñoso.
Adiós, majos, dime.
¡Dime, Arzabal! Yo que no manejo esto, oye, el vídeo de Mata de ayer de la entrevista lleva 4. A ver, que lo voy a leer exactamente.
4 millones.
Te lo voy a decir exactamente, ¿eh? Lleva 400.000 visualizaciones.
El vídeo del resumen de la entrevista, el que
sí,
ha hecho Álvaro, ¿no?
Sí, la entrevista que le hizo Juanma Mata, porque la historia que es preciosa, que he dicho sí. La
a ver si le llega la historia a unas figuritas.
Visualizaciones, se dice pronto, ¿eh?
Pues sí, señor. Nos alegramos de ello.
Enhorabuena, Lama.
Favor, un abrazo para todos.
Yo solamente lo he retuiteado y solamente con mis retuiteos ha ido ya a 400.
Un abrazo para todos. Que llegue el Grupo Risa. Hasta mañana, adiós.
Hasta luego.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.